Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 12 de septiembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. México aprueba la reforma judicial de AMLO. Tres claves para entender qué cambia y por qué es polémica. Alemania, ¿por qué es histórica la victoria de la ultraderecha en el este de Alemania y cuáles son los límites de su triunfo? ¿Cuáles son las fuentes alternativas para obtener proteínas si quieres reducir el consumo de carnes y lácteos? Comenzamos con México aprueba la reforma judicial de AMLO, tres claves para entender qué cambiar y por qué es polémica. La controvertida reforma al Poder Judicial en México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, fue aprobada la madrugada de este miércoles con 86 votos a favor y 41 en contra. A partir del próximo año, los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en unas elecciones. Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, los senadores del bloque oficialista consiguieron los votos necesarios para aprobar los cambios a la Constitución en medio de un fuerte debate por la oposición. Los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista obtuvieron el apoyo del panista Miguel Ángel Yunes, que anunció que votaría a favor de la propuesta. La reforma es considerada una parte fundamental del legado que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 30 de septiembre terminará su mandato y entregará el bastón a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas. Se ha votado en medio de un inédito, pero indefinido, de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial. Y su discusión en el Senado la noche del martes se vio interrumpida por la entrada de manifestantes al edificio legislativo. La reforma fue presentada al Congreso en febrero, cuando la coalición gobernante Morena no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla. Pero con la amplia mayoría que obtuvo el bloque oficialista en las elecciones del 2 de junio, consiguieron los votos de mayoría calificada en la Cámara de Diputados y los 86 necesarios en el Senado. Para que se hagan efectivos los cambios de la Constitución, ahora la reforma debe ser aprobada por la mayoría de legislaturas estatales, 17 a 32, algo que se da por hecho al tener el bloque encabezado por Morena el control en estos congresos. Aquí te presentamos tres claves para entender qué cambia en el Poder Judicial de México con esta historia de reforma. 1. ¿En qué consiste? Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi 2.000 personas a partir del próximo año. La propuesta es que los poderes ejecutivos, legislativos y judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente. El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección. En el actual sistema, los ministros de la Suprema Corte, como se conoce a los 11 juristas que le integran, son quienes eligen a su presidente, y a su vez ellos son votados en el Congreso y nominados por el presidente de la República. El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral. También contempla 2 elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial. La primera de ellas extraordinaria en junio de 2025 y una segunda en 2027. La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto. Por otro lado, se crea un ente disciplinario y un administrativo para el Poder Judicial independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto. El nuevo órgano de administración judicial estará integrado por 5 personas designadas para un periodo de 6 años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y los 3 restantes por la Suprema Corte. Se trata de una reforma al Poder Judicial Federal y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales ni a las fiscalías que llevan el grueso, 80% según datos oficiales, de los procesos en México. Por esa razón, analistas argumentan que quedaría pendiente una reforma dirigida a impulsar cambios a nivel local, donde suelen darse la mayoría de los casos de corrupción en la justicia. 2. ¿Por qué es polémica? Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas politizará la justicia. Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito. Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo. También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia, aunque eso de muchas maneras ya ocurre. En una carta enviada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del Tratado de Comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, en aspectos como el compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. A la polémica interna se sumó la advertencia de la Embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un riesgo mayor para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026. Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la independencia judicial. Un argumento similar expresó la organización de derechos humanos Human Rights Watch. La propuesta, dicen, socava la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas. Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que puedan perjudicar al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo. Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda humanista. El mandatario ha insistido en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos. 3. ¿Por qué AMLO la considera importante para su legado? Durante su mandato, AMLO ha promovido un ambicioso proyecto de izquierda bautizado la 4T, la Cuarta Transformación, que como la independencia, la reforma y la revolución de 1910, busca cambiar los cimientos de la sociedad mexicana, según ha planteado el oficialismo. En ese contexto, la reforma judicial aparece como un movimiento esencial dentro de su agenda reformista, la cual Claudia Sheinbaum busca continuar. Para darle impulso a la Cuarta Transformación, AMLO ha sostenido que se debe acabar con las estructuras de poder corruptas que han dominado por décadas el rumbo del país, entre ellas el Poder Judicial. Su objetivo, dice, es establecer un verdadero Estado de Derecho y que los jueces no estén al servicio de una minoría. El mandatario ha tenido duros enfrentamientos con la Suprema Corte luego que éste le bloqueara reformas en el pasado, como por ejemplo la que ampliaba la participación estatal en el sector energético. El oficialismo ve la reforma judicial como la piedra angular que sentará las bases para implementar otros cambios en el país y por eso lo considera uno de los pilares fundamentales de su 4T. Antes de dejar el cargo, el presidente tiene menos de un mes para aprovechar la mayoría que consiguió en la nueva legislatura y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán apuntalar su legado antes de que comience el nuevo sexenio. Finalizamos con un análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México, de inspiración política. Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política. Pero más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política, porque en la práctica apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales. Aunque la reforma en principio puede parecer una forma de aprovechar la popularidad de Morena para ganar poder, en el mediano plazo, si baja su favorabilidad, les puede jugar en contra. En dos países del hemisferio hay elección de jueces por voto popular, Estados Unidos, donde solo a nivel local, y Bolivia, donde la abstención y el boicot de la oposición han impedido una verdadera democratización del sistema judicial. Nadie niega que la justicia mexicana debe ser reformada, lleva años sin cambios, tiene una de las tasas más altas de impunidad, heredó vicios del sistema de partido único y la gente no la entiende ni la conoce. La elección de jueces, además, solo contempla las postulaciones hechas por el Ejecutivo, es decir, de alguna manera hoy está politizada por definición. Y en todo caso, los expertos coinciden en que la mayor parte de los problemas judiciales están donde no están reformando nada en las fiscalías y sistemas locales, que ahora le estén aprobando sin contratiempos, pero con protestas puntuales, evidencia la ruptura que hay entre el sistema tradicional, el judicial político y las nuevas mayorías mexicanas de la 4T. También parece claro que la oposición salió de las elecciones de junio demasiado fragmentada y carente de narrativa como para hacerle contrapeso a un movimiento tan popular como Morena. AMLO gobernará hasta el último día, como lo hizo desde el primero, sin dejar a nadie indiferente. La pregunta es cómo esto puede afectar a su sucesora. Y ahora nos vamos a Alemania. ¿Por qué es histórica la victoria de la ultraderecha en el este de Alemania y cuáles son los límites de su triunfo? El partido de ultraderecha alternativa para Alemania, AfD, celebró un éxito histórico con una gran victoria en el estado oriental de Turingia. La AfD obtuvo casi un tercio de los votos, 9 puntos por delante de la conservadora CDU y muy por delante de los 3 partidos gobernantes de Alemania. El resultado de la extrema derecha, su primera victoria en una elección al Parlamento Estatal desde la Segunda Guerra Mundial, aunque hay pocas esperanzas de que pueda formar un gobierno en Turingia, dado que es poco probable que otros partidos colaboren con ella. La AfD quedó en segundo lugar en las otras grandes elecciones estatales del domingo, en el estado vecino más poblado de Sajonia. Los resultados dieron a la CDU un 31.9% de los votos, justo por delante de la AfD y nuevamente muy por delante de los 3 partidos que dirigen el gobierno nacional, los socialdemócratas, los verdes y el liberal FDP. El canciller Olaf Scholz señaló que los resultados eran amargos y pidió a otros partidos tradicionales que formaran gobiernos estatales sin la extrema derecha. La AfD está dañando a Alemania, está debilitando la economía, dividiendo a la sociedad y arruinando la reputación de nuestro país, dijo en una declaración a la agencia de noticias Reuters. El principal candidato de la AfD en Turingia, Johann Höcke, que es una figura muy controvertida en Alemania, celebró una victoria histórica y habló de un gran orgullo. No logró un mandato directo para el Parlamento Estatal, pero se aseguró un escaño, ya que encabezaba en la lista de su partido. El partido de Höcke ha sido calificado de extremista de derecha y ha sido multado por utilizar el eslogan nazi, aunque el exprofesor de historia niega haberlo hecho sabiendas. Una de las sobrevivientes del Holocausto más conocidas de Alemania, Charlotte Knobloch, señaló que las elecciones se habían celebrado 85 años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El resultado, dijo, había dejado al país en peligro de volverse más inestable, más frío, más pobre, menos seguro y menos digno para vivir en él. A tan solo un año de las elecciones federales, la AfD está en segundo lugar en las encuestas de opinión nacionales. La co-líder del partido, Alice Weidel, afirmó que el resultado era un requiem para los 3 partidos que gobiernan el país y que estaba claro que los votantes de ambos estados del este querían a su partido en el gobierno. Sin nosotros ya no es posible un gobierno estable, aseguró. Ese mensaje fue repetido por John Rock, quien indicó que había muchos votantes de la CDU que estarían contentos si trabajaran juntos. Sin el apoyo de otros partidos, la AfD no puede gobernar en Turingia y la CDU ha dejado claro que no se plantearía gobernar con la extrema derecha. Matemáticamente, los conservadores necesitarán el apoyo de los partidos de izquierda para formar una mayoría. Asilo, refugiados e inmigración. El domingo, unos 5 millones de alemanes del este del país tenían derecho a votar y según una encuesta de la cadena de televisión pública ZDF, el 36% de los menores de 30 años de Turingia votaron por la AfD, mucho más que cualquier otro partido. El principal tema para los votantes de la AfD el domingo fue la inmigración y en particular la cuestión de los refugiados y el asilo. Los políticos han prometido mucho, sobre todo lo que respecta a la inmigración y los extranjeros, le dijo a la BBC el votante de la AfD, Michael N. Erfurt, capitán del estado de Turingia. Pero no ha pasado nada, nada, solo vinieron promesas de estos partidos. Ahora tengo mi partido y mantengo mi decisión, dijo de pie, junto a su pareja Manuela, que coincidió que la gente quería un cambio. La cuestión del asilo se revivió a nivel nacional poco más de una semana antes de la votación, cuando 3 personas fueron asesinadas en un festival callejero en Solingen, en el oeste de Alemania, y un hombre sirio que se enfrentaba a la deportación fue arrestado bajo sospecha de haber llevado a cabo el ataque. La líder adjunta de la AfD, Beatrice Schweinsteiger, le dijo al programa News Hour de la BBC que los oponentes políticos habían estado atacando las políticas de asilo de su partido como extremistas durante años. 2 días antes de las elecciones comenzaron a hacer lo que siempre dijimos que así y había que hacer, señaló, refiriéndose a una serie de medidas gubernamentales destinadas a endurecer las leyes de asilo. La AFD también quiere detener los suministros de armas a Ucrania, al igual que un nuevo partido que se encamina al tercer lugar en ambos estados. Aunque tiene ideas similares a las de AFD sobre Ucrania, Wagenknecht, al igual que los otros partidos, se ha negado a participar en cualquier coalición con la extrema derecha. En Turingia, los resultados provisionales dan a la AFD 32 escaños de los 88 que tiene el Parlamento del Estado, y la CDU 23, y solo uno de los tres partidos del gobierno nacional está representado. Esto le da a AFD más de un tercio de los escaños, lo que le otorga una minoría de bloqueo en decisiones que requieren una mayoría de los dos tercios, como por ejemplo cambios en la constitución del Estado o el nombramiento de jueces. El Partido Socialdemócrata SPD del canciller Scholz se encaminó a obtener solo 6 escaños, mientras que los verdes y el liberal no obtendrán ninguna. En Sajonia, los conservadores obtuvieron 42 escaños, justo por delante de la AFD con 41, mientras que el partido de Sarawak Inkesh está en tercer lugar con 15 escaños. Las elecciones del domingo pusieron de relieve la impopularidad de la coalición gobernante del semáforo, llamada así por los colores rojo, amarillo y verde del partido. Dentro de 3 semanas se celebrarán elecciones en el tercer estado del este, Brandenburgo, y aunque la AFD va por delante en los sondeos de opinión, los socialdemócratas y los conservadores están solo unos pocos puntos por detrás. Manifestaciones en contra. Mientras Bleuhoek celebra la victoria de su partido con sus simpatizantes en Erfurt, los manifestantes anti-AFD se congregaban en las puertas del Parlamento del estado de Turingia. La AFD ha sido calificada como extremista de derecha por los servicios de inteligencia nacionales en Turingia y Sajonia. En mayo, un tribunal alemán dictaminó que la agencia de inteligencia BFD tenía razón al poner la AFD bajo observación por sospecha de extremismo. Entre los manifestantes se encontraba Hanna, un estudiante local, que se mostró muy preocupada por el resultado. Creo que hay mucha gente que es consciente de que tiene una política nazi y no le importa. Alemania tiene algún tipo de responsabilidad en este asunto. El ascenso del partido populista de Sarah Wagenknecht tuvo un impacto directo en el partido de izquierda que ganó las últimas elecciones en Turingia, pero que ahora ha caído al cuarto lugar. Bodo Ramelow, el primer ministro de izquierda del Estado Federado de Turingia, que había liderado una coalición del SPD y los Verdes, dijo que la campaña electoral se había caracterizado por el miedo y que estaba luchando contra la normalización del fascismo. Y ahora algo de nutrición. ¿Cuáles son las fuentes alternativas para obtener proteínas si quieres reducir el consumo de carnes y lácteos? A medida que más personas toman mayor conciencia sobre el impacto ambiental de producir y consumir alimentos y bebidas, hay un renovado interés en muchos países occidentales en las dietas vegetarianas, veganas y flexitarianas, parcialmente vegetarianas, que implican una huella de carbono menor. Pero la carne y los lácteos siguen siendo la principal fuente de proteína para los adultos de estos países. La proteína es necesaria para el crecimiento y reparación del cuerpo. Así que si empiezas a comer menos productos animales, necesitas asegurarte de que estás recibiendo suficiente proteína. Muchas personas pueden creer que consumir menos carne significa simplemente comer más alimentos de carne alternativa en base de plantas, como las hamburguesas vegetarianas. Pero mientras este tipo de productos de proteína alternativa son mejores para el medio ambiente porque utilizan menos tierra y producen menos emisiones de gases tipo invernadero, tiene sus desventajas. Algunas carnes alternativas hechas de plantas pueden clasificarse como ultraprocesadas y frecuentemente tienen un perfil de nutrición menos favorable. Contienen más sal y menos hierro y vitamina B12. Su sabor y textura también suelen ser objeto de crítica por los consumidores. Pero estas carnes alternativas basadas en plantas no son el único tipo de proteína no animal disponible. Hay otras 5 amplias categorías de proteínas que no provienen de animales: legumbres, algas, insectos, carne artificial y granos como avena, trigo, cebada y otros cereales que suelen ser ignorados como proteínas de plantas ambientalmente sustentables. Esto es lo que debes saber sobre el consumo de más de estas fuentes de proteína no animal. Legumbres. Legumbres, como los frijoles y garbanzos, son las semillas comestibles de las plantas leguminosas. Comparadas a otros cultivos, las legumbres no necesitan muchos fertilizantes, así que resultan en menos emisiones de gases invernadero. Las legumbres mejoran la salud del suelo y la diversidad microbiana en la tierra del cultivo, y hay variedades que se pueden seleccionar para ser más resistentes al clima. Su contenido proteínico va del 17 al 30% y legumbres son ricas en fibra, vitaminas y minerales. Consumir legumbres también puede ayudar a prevenir contra las enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria y la diabetes. Algas. Las algas marinas y la espirulina son otra opción. Al igual que las legumbres, las algas son altas en vitaminas y minerales con 50-60% de contenido proteínico. Las algas pueden almacenar o capturar el carbono de la atmósfera. Tienen además propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para aquellos que no están muy entusiasmados en masticar algas marinas, añadir algas a manera de ingredientes a las comidas como el pan podría ser más atractivo para subir el contenido de proteína, aunque el color de tu comida se torne verde o deje un regusto a pescado. Granos de cereales. Los granos de cereales como la avena y el trigo suelen ser considerados carbohidratos, pero también son una notable fuente de proteína con 7 y 18% de proteína de contenido proteínico y algunos pueden reducir el colesterol, mejorar la salud intestinal. En la actualidad, muchos granos de cereales son usados ineficientemente. En Irlanda, una muy alta proporción, 89% de los cereales, se usan como alimento de animales y esos animales son usados como fuentes de proteína. El consumir directamente los granos de cereales en lugar de usarlos como alimento de animales reduciría las emisiones de gases invernadero. Insectos y carne artificial. Para los comensales más intrépidos, hay opciones como los insectos y la carne artificial. Aunque no son comunes en el mundo occidental, las meriendas e ingredientes de cocinas a base de insectos están disponibles. Reino Unido se convirtió recientemente en el primer país europeo en aprobar el uso de la carne artificial, aunque solo en comida para mascotas. Los beneficios particulares incluyen el alto contenido proteínico de los insectos. La harina de grillos tiene 45 al 70% de proteína y el sabor y textura carnosa de la carne artificial. Pero estos alimentos no son tan socialmente aceptables como las otras proteínas alternativas por razones como el asco y la costumbre. Otras consideraciones incluyen las alergias potenciales y problemas éticos. Finalizamos con los 6 mejores alimentos para el cerebro según una experta de la Universidad de Harvard. Hay alimentos que pueden mejorar el estado de ánimo, agudizar la memoria y ayudar a que el cerebro funcione de manera más eficiente. Número 1. Las especias. Las especias son conocidas por sus propiedades antioxidantes. Algunas, como la cúrcuma, tienen efectos beneficiosos en la reducción de la ansiedad. La curcumina, el ingrediente activo de la cúrcuma, puede disminuir la ansiedad al cambiar la química cerebral y proteger el hipocampo. Otra especie que a la psiquiatra le gusta mucho es el azafrán. Investigaciones han demostrado que el azafrán tiene efectos en el trastorno depresivo mayor. 2. Alimentos fermentados. Hay una gran variedad de alimentos fermentados. Se elaboran combinando leche, verduras y otros ingredientes crudos con microorganismos como levaduras y bacterias. El más conocido es el yogur natural con cultivos activos, pero también hay otros como el kukrut, kimchi y kombucha. 3. Nueces. Los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de los ácidos grasos omega 3 en las nueces son muy prometedores para mejorar el pensamiento y la memoria. Por otro lado, las nueces tienen grasas y aceites saludables que nuestro cerebro necesita para funcionar bien, junto con vitaminas y minerales esenciales, como por ejemplo el selenio en las nueces de Brasil. 4. Chocolate amargo. El chocolate amargo es una excelente fuente de hierro que ayuda a formar la cubierta que protege las neuronas y ayuda a controlar la síntesis de los químicos que influyen en el estado de ánimo. El chocolate amargo también contiene muchos antioxidantes y es altamente beneficioso. 5. Aguacates. Con cantidades relativamente altas de magnesio, que es importante para el funcionamiento del cerebro, los aguacates son otra fuente de bienestar. Existen innumerables análisis que sugieren que la depresión está relacionada con la deficiencia de magnesio. Varios estudios de casos en los que pacientes fueron tratados con una dosis de entre 125 y 300 miligramos de magnesio mostraron una recuperación más rápida del trastorno depresivo. 6. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hoja verde, como por ejemplo la col rizada, marcan una diferencia en la salud, explica la experta. Aunque no sea muy conocido, lo cierto es que las verduras de hoja verde contienen vitamina E, carotenoides, flavonoides, que son nutrientes que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Otro beneficio de estos alimentos es que son una gran fuente de folato, una forma natural de vitamina B9 que es importante en la formación de glóbulos rojos. La deficiencia de folato puede ser la base de algunas afecciones neurológicas. Es por eso que esta vitamina tiene efectos beneficiosos sobre el estado cognitivo y es importante la producción de neurotransmisores. Las verduras como las espinacas, las acelgas y las hojas de diente de león también son una excelente fuente de ácido fólico. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.